En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 8 minutos de la tarde, los de Hoy en Madrid, que nada, en cuestión de minutos, que nos vamos a acercar hasta Guadarrama, nos vamos a fijar en el centro de acogida de animales abandonados, un lugar al que nos vamos a acercar para, bueno, pues lanzar una vez más, ¿no? Un año más ese mensaje, a cuidar a nuestros animales con responsabilidad, y si aparecen en la carta de sus majestades los Reyes Magos de Oriente o en la carta que escribamos a Papá Noel, vamos a darnos cuenta de que no es un juguete y que después no hay que abandonarlo.
Se pone en marcha una nueva campaña de concienciación en nuestra comunidad y nosotros vamos a acercarnos a Guadarrama para conocer todos los detalles, incluso atención a todos aquellos que penséis regalar animales exóticos que se venden a través de internet. Nosotros os pedimos desde aquí que por favor no lo hagáis, no lo hagáis. Disfrutaremos de nuestras audiciones comentadas,
claro,
con Irene Echeverría,
sí.
elviolin.com.
El oratorio de Navidad de Bach va a ser precisamente la obra que forme parte ya de nuestras audiciones comentadas.
A ver, a mí que me inspira esta música.
Bueno, tú busca la inspiración.
Porque la semana pasada también traíamos música de Navidad.
Es que estamos en época, estamos
y yo,
en tiempo.
Yo, con esa música que nos traía Irene, yo os veía, ¿no?, ahí preparando la cena navideña. Era como muy familiar, muy de encuentro, ¿eh?
Y es verdad que tú nos
oíamos,
a
¿verdad?, también los instrumentos imitaban a niños cantando en un coro. Bueno, es decir, era la canción que invitaba a tener letra.
Sí.
A ver, esa semana.
Yo creo que esta va a ser como más clásica.
Más solemne.
Más
de recogimiento.
A mí esa sensación que me da, por lo que Irene nos ha ido contando de
Bach
a lo largo
de toda esta
temporada,
claro, claro.
Pero vamos a esperar un ratito y así, oye, pues enseguida salimos de dudas. Nada, cuestión de minutos. Que no se nos puede olvidar.
¿El qué?
Que además lo comentabas tú, bueno, pues a las
10
de la mañana,
no,
cuando arrancábamos el programa. Aquí vamos a ser generosos con nuestros amigos.
Sí.
Que teníamos sorpresa para los que estáis ahí al otro lado. ¿Y qué tiene que ver con una obra de teatro? Se convertía en protagonista en el día de ayer en este programa, en este Hoy en Madrid, justo cuando se acababa la entrevista, nuestro invitado, el autor de Microporno por Dinero.
Pablo Álvarez, un encanto de persona.
Nos decía, a mí no me importaría invitar a alguno de vuestros oyentes. Y claro, dijimos, no te preocupes, si a ti te encantaría, nosotros enseguida lo cuadramos y lo conseguimos. Y precisamente hoy es el día, pero atención, no marquéis todavía el número de teléfono, porque tenemos que haceros una pregunta.
Primero, os tenemos que contar para cuándo son las entradas para coordinar agendas, por si os viene bien. Y segundo, tenéis que dar respuesta a la pregunta que os vamos a formular. Primero, las entradas son para la función de hoy, a las 9 de la noche. Hoy, 9 de la noche, Pequeño Teatro Gran Vía, ¿vale?
Exacto.
Microporno por Dinero. Nos contaba Pablo Álvarez, autor y director de este montaje, que es una salida, esto de crear este microporno por dinero, a la que se ven, ¿no?, a la que llegan, la que tienen que poner en marcha varias parejas, ¿no? ¿Cuántas parejas hay en escena? ¿Cuántas parejas participan en este microporno por dinero?
Parejas que estaban relacionadas entre sí, diríamos. Había cierta relación familiar entre algunos de los miembros.
El teléfono 91-512-8400. Buscamos un número, cuántas parejas hay en escena, y tenemos entradas para la función de esta noche.
A las 9 en el Pequeño Teatro Gran Vía. ¿Cuántas parejas hay en este montaje? 91-512-8400.
Nos vamos a Guadarrama, nos vamos a acercar a esta hora al centro de acogida de animales de esta localidad, que ha puesto en marcha una campaña para hacer llegar un mensaje de adopción responsable para esas navidades.
A ver, Pilar Rivera, contrólame a todos esos animalitos que están en el centro de acogida de animales de Guadarrama, que si no al final no nos entendemos bien. Y queremos que el mensaje llegue, que sea claro, porque en el fondo lo que ellos quieren decir es que si están pensando en pedirle a los Reyes Magos, pues a lo mejor un animal de compañía, pues que en lugar de comprarlo, te acerques por allí, les mires a los ojitos y digas, pues a lo mejor ellos pueden ser ese miembro más de la familia, que es como hay que tratarlos y no como a juguetes.
Hay que fomentar el consumo responsable y pensar también el trato, los cuidados y dar también nuestro apoyo a toda la gente, ¿no?, que trabaja en estos centros de acogida de animales por los mismos cuidados que dan, que ya sabemos que es difícil también mantener esos centros, ¿no?
Y lo están haciendo con mucho esfuerzo y con mucho cariño, que yo creo que es lo que más les caracteriza. Para el Centro de Acogida de Animales de Guadarrama que nos vamos, como decíamos, por allí está Pilar Rivera intentando poner un poquito de orden. Pilar,
a ver qué ocurre por ahí.
Muy buenas. ¿Qué tal, Belén y Sergio? Bueno, estos a los que escucháis sollozar o ladrar son tres cachorritos que se llaman Santa, Claus y Whopper y que aparecieron abandonados junto a un contenedor de basura. Pobres. Jesús y Juan son los responsables del centro canino. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí
no, estos son unos de los damnificados, ¿no?
Estos son uno de los muchos que hay, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que es brutal. Seguimos viendo estas salvajadas. Son unos cachorritos que son para comérselos. Sí. Nosotros le hemos llamado Whopper a uno de ellos. Y es una pasada que lo puedan dejar al lado de un contenedor de basura. O sea, es una bestialidad. Y, bueno, pues estamos aquí. La otra parte de la sociedad que somos cada vez más y con muchísimas ganas de que los perros pues se integren en las familias.
Ellos son tres, Jesús, de las 50 mascotas, los 50 perros que en este momento tenéis en este centro canino de Guadarrama y que están esperando una familia y más ahora en Navidad. Los perros no son un regalo.
Exactamente.
Son un regalo, pero desde luego no se puede... no son un juguete.
Eso es, me gusta mucho que lo digas porque es así, o sea, es una campaña que yo creo que tiene que ser genérica para todo el mundo. Ya a quien no le llegue esto, pues es que no escucha los medios, ¿no? Yeah. No es un juguete, ¿no? No es un juguete, es un ser vivo que tiene sangre como tú y tiene alma, yo me lo creo que tienen alma y tienen emociones y sentimientos. No puedes comprar no puedes coger un perrito de un albergue para hacer un regalo y después que ese perro pues esté en la calle, ¿no? Como ha pasado con estos. Entonces vamos a ser evolucionados, vamos a mirar para otros lados que no sea la caverna y los pitecántropos y vamos a empezar ya a pensar de una manera mucho más civilizada, ¿no?
Porque Juan, bueno, en este caso estos tres cachorritos tuvieron la suerte de que alguien los cogió de la caja y no los tiraron al contenedor de basura. No todos tienen esta suerte.
No, la verdad que no. Los cogimos a tiempo, fue una llamada, fuimos a por ellos, había cinco, o sea que ya se han adoptado dos. Y la verdad que no, que muchos aparecen muertos en bolsas la época que estamos, o sea que es realmente triste, ¿sabes?
¿Qué hay que hacer para adoptar? En este centro de Guadarrama.
Bueno, en este centro lo que sí que hay que hacer es una entrevista, ¿no? Entonces, como conocemos bien cómo son los perros, pues un poco dependiendo de cómo sea el adoptante, le vamos a ir orientando, ¿no? Para que el perro pues se acople lo mejor. Si es una familia, si es un tío que es muy deportista, pues vamos a buscarle un perro que sea muy deportista. Si es una familia más bien tranquila, pues un perro pachón. Entonces hacemos una buena entrevista y después hacemos un documento de adopción. Y ya a partir de ahí pues se le ponen microchips, se le ponen las vacunas, test de Lismania, desparasitaciones, se le entrega al perro desparasitado con la cartilla y tienen que abonar 70 euros, ¿no? Y ya a partir de ahí se hace un seguimiento para saber si el perro está en condiciones, no es un seguimiento en plan chungo, sino es un seguimiento pues para ayudar, si tenemos educadores caninos. Y si el perro tiene algún tipo de patología o está con ansiedad por separación o cosas de estas, pues intentamos ayudar también.
Se puede adoptar y se puede apadrinar, es decir, no necesariamente uno se tiene que llevar una mascota a casa. Puede venir aquí y pasearla, en fin, hacer lo que hacemos los demás con nuestros perros, ¿no?
Sí, claro, o sea, que se puede apadrinar también y salen las dos partes beneficiadas, tanto a lo mejor el padrino por un problema de espacio-tiempo, pues no puede tener el perro a todas horas del día. Entonces aquí está la posibilidad de eso, de que lo puede recoger un fin de semana, llevárselo y a la vez le está haciendo un favor al perro, que lo está socializando y haciéndole pues que el día de mañana que se adopte, que pueda acoplarse muy bien en una casa.
Quizás sea además la mejor manera de empezar, y más cuando hay niños. Es decir, ir introduciendo poco a poco a un ser vivo.
Sí, sí, o sea que por eso tenemos el apadrinamiento con derecho a adopción, que lo decimos. O sea que entonces sí, es una manera de que sea una adopción al 100% buena.
Jesús, una campaña que se pone en marcha ahora y que, bueno, evidentemente intenta transmitirnos los mismos mensajes que siempre, pero que tienen que llegar y que nos tenemos que concienciar.
Yo creo que sí, que tienen que llegar sí o sí, ¿no? Yo no sé, yo invito a la gente que mire a los ojos a un perro y ya cuando o que lo coja en brazos o que se dé un paseo con él solo. O sea, que se dé cuenta que no es que no tiene pilas, ¿entiendes? Es un ser vivo y, sí. Y ya está, eso tiene que llegar. Y tenemos que perseguir con la denuncia pues a la gente que es que está mal, que está equivocada, que está confusa, que a lo mejor deben de ir un poco más a un psiquiátrico que andar por las calles, ¿no? Porque maltratar a un ser vivo así... Hay un estudio que lo hace una psiquiatra, que es Nuria Querol, es una doctora en psiquiatría, dice que quien maltrata a un animal va a maltratar tarde o temprano a su pareja, o a su padre, o a su madre, o a quien sea. O sea, que vamos a perseguir a esa gente con fuerza.
Que es mala gente.
Bueno, pues, Jesús, vamos a... Sí, no se nos puede olvidar que además este sábado hacer una invitación a las personas que quieran acercarse hasta Guadarrama, porque hay un espectáculo precisamente destinado a este fin.
Sí, nosotros estamos insistiendo que nosotros aquí tenemos sacrificio cero, pero para el sacrificio cero tenemos que buscar alternativas. Y una de las alternativas pues es una gente que baila la danza oriental, y van a estar ahí en el Sejube, aquí en Guadarrama, a las 7 de la tarde, ofreciéndonos un espectáculo. Van a bailar cada bailarina por un perro. Va a ser muy bonito porque cuesta 5 euros y con eso, con lo que saquemos, vamos a hacer más parques, vamos a poner más camas, vamos a mejorar infraestructuras.
Gracias en árabe, ¿no?
Totalmente, gracias a todo el mundo en árabe, a vosotras también, Shukran.
Bueno, pues muchísimas gracias. Recordar, por último, Pilar, que esta obra se va a representar, como nos comentaba Jesús, a las 7 de la tarde, sí, el próximo sábado 21 de diciembre, en la Casa de Juventud del Aralar. Las entradas cuestan 5 euros y pueden adquirirse directamente aquí, en el Centro Canino de Guadarrama. Recordemos que está en la calle Camino de Prado Vera, sin número, en el polígono industrial La Mata. Bueno, pues para eso, y no sé si alguien nos hace el favor.
A ver,
no,
sí.
los cachorritos están acostados, no sé si podemos terminar como es aquí.
Sí, sí.
Con un ladrido.
A ver, están ahí Santa Claus y Whopper.
Yo no soy capaz de decir quién es quién, ¿eh? Yo ahí ya me pierdo.
Se hacen oír en esta mañana, en este tiempo de radio, para recordarnos a todos lo importante que es la adopción, y lo importante también que ayudemos a esos centros caninos, por ejemplo, acercándonos a ese espectáculo de este próximo sábado allí en Guadarrama. 5 euros, 5 euros para que ellos puedan seguir atendiendo a estos animales y dándoles los mimitos que se merecen.
Cada bailarina que va a bailar por uno de esos perritos para conseguir sacar adelante ese centro en el que, bueno, pues cada vez hay más, porque no tenemos mucha conciencia y abandonamos esos animales y de
además,
compañía.
En las condiciones en las que llega, o como nos contaban, ¿no?, que se los han encontrado en bolsas de basura.
Ay, qué lastimita, sí. Es como llegaron Santa Claus y Whopper.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Restaurante Gran Vía 1 es tu punto de encuentro con el ambiente más selecto en el centro de Madrid. En nuestro restaurante puedes disfrutar desde un picoteo informal a la cocina de mercado del restaurante Trufa Blanca. Y en nuestra coctelería podrás degustar los mejores cócteles y combinados con más de 150 referencias en destilados. Abrimos todos los días. Gran Vía 1. Reservas en el 91-532-3430 o en granvía1.com.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión.
¿Te gustaría tener tu propio negocio o consolidar tu empresa?
Te ofrecemos asesoramiento, formación, locales y financiación de hasta 25.000 euros para que hagas realidad tu proyecto.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012, Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Audiciones comentadas aquí en esta sintonía, en la de Onda Madrid en el 101.3 y en la del 106 de la FM. Audiciones comentadas en las que vamos a seguir preparando la Navidad y en la que no podía faltar uno de los grandes o el más grande.
Además hablamos de un músico que dedicó su obra a Dios y claro, pues claro, no podía faltar en estas fechas.
Esa música divina de Bach con sus cantatas celestiales. ¿No? Que van a sonar hoy.
Me da a mí la sensación de que sí. Irene Echevarría, creadora del violín.com. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Mira que te gusta a ti la Navidad.
Ay, sí, yo, vamos, llevo celebrándola un mes ya.
Ha venido de rojo.
He venido de rojo, verdad, claro.
Sí, sí.
Muy es navideña.
Como, ha venido con bombones.
Sí, como un ayudante de Papá Noel.
Sí, sí, la verdad es que la Navidad la disfruto mucho y además con mi trabajo rodeado de niños os podéis imaginar que se disfruta más todavía.
La semana pasada ya disfrutábamos de música navideña.
Sí, del concierto de Corelli, precioso.
¿Verdad que...? Con la que evocaba, ¿no? Veíamos incluso a niños cantando en un coro, ¿verdad? O
sí, la canción, sí. La pastoral última.
La pastoral, que era como, ¿verdad? Muy, sí. Nos evocaba como unas navidades muy familiares, ¿no? Yo no sé si en el día de hoy tenemos como unas navidades más solemnes.
Hoy es más solemne la cosa, hoy es más importante porque vamos a escuchar música de Bach. Recordemos que, pues ya lo habéis dicho, si no es el más grande, es de los más grandes. Es un músico, viene de una familia de músicos, él desde muy pequeño ya era músico. Se dedicaba a copiar las partituras de sus hermanos que no se las dejaban y las intentaba robar siempre a la luz de una vela y por la noche intentaba, de hecho, él murió ciego y se sospecha que podía ser porque había forzado mucho la vista también de niño, ¿no? Cuando robaba las partituras. Sí. Es curioso porque además no solamente murió ciego, sino que fue tratado de la vista por un doctor que también trató a Händel, que también murió poco después de ser tratado por este hombre.
Uy, pues no sé, pero yo no iría mucho a ese
igual,
médico.
Igual
¿eh?
No lo recomendamos, ¿no?
Igual no.
Pues sí, ya os digo que bueno, Bach fue un gran compositor. Es curioso porque cuando él murió, en aquella época, un compositor que ya no estaba en activo, que ya no estaba vivo, pues se dejaba de escuchar su música y punto. Entonces Bach muere en 1750 y de pronto en 1829 Mendelssohn decide rescatar una de las obras de Bach, que vamos, en aquel momento era una cosa impensable, era como escuchar música, pues yo qué sé, de la prehistoria, ¿no? Pero
oye, bueno, pero de todas maneras te mueres ya y punto.
No, sí, claro, en aquella época, si ya no estabas de moda, ya había compositores que estaban en activo y que estaban haciendo la música que se llevaba en ese momento, claro. Y que les gustaba. Entonces, bueno, pues hasta que no llega Mendelssohn y redescubre a Bach, no vuelve otra vez a escucharse su música. Entonces, bueno, pues es curioso, ¿no? Que gracias a Mendelssohn hoy, hombre, igual la hubiera descubierto otro después, pero en cualquier caso fue él el que nos la descubrió. Hoy vamos a escuchar, ya lo habéis dicho, el Oratorio de Navidad. Es una de las grandes obras de Bach y está compuesta para una fecha concreta y para un momento concreto. Es un oratorio. Un oratorio es una pieza musical en la que se narra pues ciertas actividades, una parte de la Biblia en este caso, el nacimiento de Cristo y todos los acontecimientos que surgen alrededor de este evento. Es una obra bastante larga, está dividida en 6 partes, que de hecho cada una se interpreta de forma individual y de hecho fueron escritas para ser interpretadas cada una un día diferente. Ahora mismo tú vas a escuchar el oratorio y probablemente te lo escuches entero, que dura 2 horas o por ahí, pero en aquel momento eran piezas distintas para ser tocadas en momentos diferentes. De hecho, la orquesta que lleva cada una de las partes es distinta también.
Bueno, eso como un calendario de adviento,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Estaba pensando yo en eso también.
Sí, cada una de las obras todas era pues una para el día de Navidad, otra para lo vamos a ir escuchando ahora, porque cada una tenía su temática propia y era para ser escuchada para que fuera el concierto de ese día importante. En las cantatas vamos a encontrar, en el oratorio vamos a encontrar 6 cantatas, cada una para uno de estos días, y en cada una de ellas pues encontramos narrativa, una parte que es como más recitativo, un señor que te está contando algo, ¿no? Pues en este caso sería el evangelista que está contando lo que iba pasando. También encontramos arias. Las arias son partes en las que se medita un poco acerca de lo que está pasando, un poco más reflexivas, son las canciones más largas. Y también son las partes musicalmente más importantes, porque es donde los solistas también se lucen. Y aparte encontramos coros. Es una parte también muy potente en la que escuchamos un gran coro narrando diversas acciones o haciendo, lo vamos a ir escuchando, porque son un poco las tres partes que suelen componer este tipo de obras, ¿no? Tres partes diferentes. Vamos a escuchar si os parece la primera cantata, que sería la que se escucharía el primer día de Navidad. Vamos a escuchar el comienzo, y es un coro, y el coro está cantando, dice: alegraos, cantad felices, alabad este día, alabad lo que ha creado el Altísimo, abandonad el temor y las penas, cantad alegres, alabad sin fin, adorad al Altísimo cantándole a coro. Esta qué introducción bonito, ¿eh? Instrumental, sí, es un momento muy alegre, muy recordad que Bach era muy religioso, lo habéis dicho, entonces él toda su religiosidad pues la plasma en sus obras. Entonces,
la verdad que consigue que llegue con fuerza ese mensaje.
Ese comienzo, sí, ¿verdad? Sí. Sí, tan alegre.
Para ser interpretado en iglesias, claro, allí, ¿no? Donde
sí,
desarrollaban.
Lo más normal es que hubiera una misa o lo que fuera, y en el momento de la música lo que sonaría era esta cantata o esta parte instrumental tan potente, con música parece que todo se celebra mejor,
sí,
¿no? Entonces Bach decide celebrar la Navidad con esta música. Hemos escuchado la introducción de la orquesta, tan alegre, tan grandiosa, y cuando entra el coro, la orquesta pasa un poquito a un segundo plano. El texto del coro es importante, entonces la orquesta se limita a hacer un acompañamiento, a destacar en momentos determinados, pero siempre pensando que lo que se debe entender y lo que debe destacar son las voces, que es la parte del texto, donde están diciendo que nos alegremos, que seamos felices. Cuando el coro se calla, ya la orquesta puede volver a tomar protagonismo.
Pero es muy vigoroso todo.
Sí, muy enérgico.
¿Verdad?
¿No? Enteraros,
muchas capas.
Estamos de buenas nuevas.
Sí, lo de muchas capas que dices es música del barroco.
Es barroco, barroco, sí. Muy barroco.
Se lleva este tipo de música como a varios niveles, ¿no? Por encima, por debajo, están pasando, las voces se mezclan unas con otras. Para narrar esta parte de los evangelios, Bach se basa en los evangelios de San Lucas y San Mateo. Hay un escritor que le escribe los textos, pero están basados en esos dos evangelios. Ya os digo, la cantata es una obra, es casi casi un concierto por sí solo, la cantata número 1, para ser tocado el día de Navidad. Vamos a escuchar, si os parece, un fragmento de la segunda cantata, que sería para ser tocado el segundo día de la Navidad.
Entonces
vamos a escuchar un aria, lo que os decía antes, es una voz solista, en este caso un tenor, que está diciendo, dice: amables pastores, no os demoréis, daos prisa, corred junto al niño, contagiaos de su alegría, inundad con su donaire vuestro corazón y sentidos. Thank you. ¿Veis qué diferencia con el primer movimiento?
Es más, los pastores son más austeros.
Más
siempre.
Amables, sí. Más... Fijaos, es una simplemente una introducción de la flauta con muy poquita orquesta. El tenor entra también con una orquesta mínima. Sí. Es una música muy... Pues eso, está diciendo, amables pastores, no os demoréis, daos prisa. Es una cosa un poco más, más sencilla, ¿no? No sí, es tan sí. grandioso como era al principio. Y la música pues también hace
es
un
como
poco...
más de tú a tú. Venga,
exactamente,
os
un poco más, más íntimo.
Que os tenéis que acercar hasta Belén.
Este tipo de arias se juega mucho con la música, en una sola sílaba, pues como ahora, se queda un buen rato, o sea, es como jugar a la melodía, jugar a quedarte en un... Te está diciendo un texto, pero el texto no es tan importante como realmente adornarlo con la música y que tenga estas características, ¿no? Esta música que se mueve con la letra.
¿Y esta voz qué es?
Este es un tenor, en este caso es un tenor. Uh-huh. Hay varios solistas en el oratorio y en este caso es un aria para tenor. El tenor es la voz de los hombres, la más aguda. El bajo sería la más grave, o tenemos una entre medias. Estos adornitos que hacen la música, que se queda como ahora, un ratito en cada sílaba en música, se llaman melismas. Es un canto, decimos que es muy melismático. Melismas.
Que es lo que sería Estrellita Castro, ¿no? A la música española, ¿no? Los gorgoritos.
Sí, es, exactamente. Es adornar mucho una sola sílaba. No estás diciendo nada, pero estás adornando la música. Bueno, pues entonces como a una sílaba le corresponde muchas notas musicales, decimos que es muy melismático el canto.
Muy Bisbal también.
Estamos pervirtiendo el espíritu de Bach.
Que estamos con Bach.
De una forma
que sí,
terrible.
Cada época tiene su música.
Que vuelvo con los pastores.
Estamos llamando a los pastores a que vayan a adorar al niño.
No, pero está muy bien este tipo de analogías está muy bien porque ahora mismo lo que entendemos es Estrellita Castro y Bisbal. O sea que si lo comparas con ellos, la gente igual le va a quedar más claro. O sea,
no volváis. Estamos con Bach. El oratorio de la Navidad.
Seguimos con
por
el oratorio.
Favor.
Bueno, pues vamos con otra de las cantatas. La cuarta cantata está escrita para ser tocada el día de Año Nuevo. Entonces, bueno, pues el día de Año Nuevo vuelve a haber un concierto y vamos a escuchar una parte que es un coro de nuevo que dice: arrodillaos satisfechos, arrodillaos ante el trono del Señor. El Hijo de Dios es el Salvador y Redentor del mundo. El Hijo de Dios nos protege del odio y furor del enemigo.
Tengo una duda, que nos hemos saltado a la 3.
Yo creo que sí, que nos hemos saltado. Claro, es que
eso a que ver,
aquí
era la 3, ¿no?
No, aquí ha habido un fallo, no. Es que en realidad son 6 cantatas, pero yo no he traído todas.
Vale, estamos haciendo
entonces, claro,
selección
al decir,
de los mejores momentos
la
del oratorio de Navidad.
Claro, nos hemos
al decir
ido
la cantata
a la
número
4,
claro, nuestro técnico, que es un crack, ha dicho, uy, que se ha equivocado.
Que se va a saltar una.
Y no he puesto, que se va a saltar una. No, vamos a escuchar a la cantata número 4, que es el número 3.
El año nuevo, hemos ido avanzando y estamos en
año nuevo. Año nuevo.
Sí, es más de resaca.
Esta es más. Si os fijáis, siempre hay una introducción orquestal, una pequeña, puede ser más, más de toda la orquesta, más sutil, más suave, pero siempre hay una parte de música para que pues dejara la voz como el
y vayamos
todo
entrando,
preparado,
¿no?
Exactamente. Parte en que está diciendo arrodillaos satisfechos ante el trono del Señor. Y de nuevo escuchamos estos juegos tan típicos también del barroco, que en una ocasión hablan las mujeres, contestan los hombres, luego se unen, es decir, está jugando un poco con las distintas voces, utilizándolas de forma pues imitativa muchas veces, jugar con la imitación para luego juntarse, pues son efectos musicales que se utilizaban mucho en esta época. Así es como celebraba el Año Nuevo.
Sí,
tenemos, sí, tenemos otra de las cantatas, la cantata número 5, sí. Que es la que sonaba antes. Es una que es para ser tocada el domingo después de Año Nuevo. Es otro día de fiesta también, durante la Navidad. Entonces este día pues escuchamos otra de las cantatas. Y concretamente vamos a escuchar un coro que dice: Dios, alabamos tu divinidad, cantamos tu gracia y bondad. Todos te adoramos. Tu enseñanza es nuestra guía. Hoy se ha colmado nuestra esperanza. Tu bendición se ha derramado sobre todos nosotros. En este caso la introducción es un poco más animada, es un ritmo más marcado, más alegre. Estaba hablando de que alabamos tu divinidad, cantamos tu gracia, es decir, es un momento alegre. Como la orquesta imita al coro, el coro dice una cosa y la orquesta le contesta, es este juego de voces. Siempre es importante lo que os decía antes, que la orquesta no tome demasiado protagonismo cuando está cantando el coro. Entonces este juego se presta muy bien a que el coro se entienda y la orquesta le imite, entonces como que refuerzas un poco lo que acaba de sonar. Bueno, pues después de este día de fiesta, de este domingo, después de Año Nuevo, la última cantata es para ser tocada el día de la Epifanía, el día de Reyes.
Ajá, vale.
Bueno, pues de nuevo vuelve a haber otro día de fiesta. Y vamos a escuchar un texto que dice, es un coro de nuevo, dice: hemos sido resarcidos, pues Cristo ha destruido toda la maldad de nuestros enemigos. Muerte, demonio, pecado e infierno no tienen nada ya que hacer. Pues el hombre está junto a Dios. Esto del pecado y del enemigo,
sí,
lo llevaba muy... O sea, habla muchas veces eso del enemigo, del mal, como que Dios vence.
Era entonces, muy religioso, lo recordamos.
Era muy religioso y es una época también en la que la religión se veía de esa forma.
Porque
yo ahora a veces les leo a mis alumnos los textos y aunque ellos también sean religiosos, muchas veces lo miran como raro, ¿no? Como que está contando esto del corazón lacerado y esas cosas. Como que no lo entienden, pero el lenguaje de la época sí era ese.
Sí. Hombre, tampoco podemos olvidar que es el Día de Reyes y tienes que decir, oye, que me he portado fenomenal.
Claro, es
porque
importante.
Si, ¿sabes? O sea, no purgar un poco tus cosas y decir, oye, que estoy limpito, ¿eh?
Limpito.
Me merezco
todo lo que me traigas y más, y mucho más. Vamos a escucharlo. Caso la introducción de las trompetas tan potente y tan sonora.
Se ve que has vencido al mal.
Totalmente.
Nos suena a cabalgata.
Suena a cabalgata de Reyes. Yo creo que esta pieza algún año ha sonado
en la cabalgata de Reyes.
En la cabalgata de Reyes mientras que esperamos a que Melchor dé discurso.
Sí, podría ser. Hombre, sería lo apropiado para el Día de Reyes. Que la sonoridad es alegre, es optimista, están todos muy contentos porque han vencido al mal.
¿En la Plaza Mayor o en Cibeles ha sonado alguna vez?
Sí,
¿no?
Podría ser, es apropiado, de hecho sería lo lógico. grandiosidad de la música de Bach, que es innegable.
A mí me ha encantado, ¿eh?
Sí, sí. Sí.
¿No, en serio?
Y es que además queda tan bien en todo. Tú pones esto de fondo y ya no necesitas ni engalanar demasiado tu
mesa. Sí, ya estás vestida de fiesta.
Ni poner champán, ni cava, ni nada. O sea, es que te sobra. Vas sobrado de elegancia.
En el descansillo va a estar sonando Bach para recibir a toda la gente en Navidad.
Es que
qué bonito va a ser.
Lo hace todo, vamos,
mucho más fácil,
glamuroso,
¿verdad?
Y de un... Sí, sí.
Pues nada, estas Navidades con Bach. Ya habéis visto que tenemos para todos los días.
No, sí. Habrá que ir siguiendo, ¿no? Y eligiendo la pieza adecuada.
Claro, cada día.
La
además
cantata.
Ya, cada cantata es larga. No. O sea, que tenéis bastante para durante todo el día, para pequeños momentos, y que podéis... Os va a rellenar bastante, sí.
Oye, yo me pregunto, Irene Echeverría...
Pregúntate en alto.
¿Habéis dado vacaciones a las audiciones comentadas presenciales con esto de que estamos ya en tiempos así pegaditos?
Pues
o
mira,
¿no?
Sí,
¿qué vais
pero
a hacer?
Casi.
Sí, pero
estamos, ¿estáis ahí, ahí?
Estamos, vamos a ver, las audiciones van a volver en enero, después de Reyes, pero ahora tenemos el día 19, por ejemplo, vamos a tener Pedro y el Lobo, que lo dijimos ya la semana pasada. Además, bueno, creo que quedan poquísimas entradas, entonces vamos a tener que hacer algún otro pase. Seguramente será ya en enero, pero bueno, estamos mirando alguna fecha porque ha tenido una demanda tan grande.
Es mañana, que es mañana.
Ya, sí,
sí, es
hecho,
preciosa.
Creo que, bueno, yo ayer cuando hablé con ellos, alguna entrada quedaba todavía, pero creo que está bastante lleno. Entonces, bueno, ya estamos mirando para poner alguna otra fecha. Estamos con el taller, que se acaba el taller de orquesta, se acaba el plazo mañana para inscribirse, ya tenemos unos cuantos alumnos que van a venir a participar de esta orquesta y bueno, pues tendremos estos días otro tipo de actividades. Las audiciones comentadas las dejamos un poco reposar, pero tenemos otras actividades pues más pensadas a lo mejor para los niños como Pedro y el Lobo, para el taller que es para niños y para adultos, para cualquiera que quiera venir a tocar en nuestra orquestita. Y bueno, toda la información, como siempre, ya sabéis, en elviolin.com.
Que no paráis.
No, intentamos
eso
no.
Bien.
Que felices
eso es
fiestas. Feliz
Muchísimas
Navidad.
Gracias, igualmente.
Felices fiestas.
Feliz año.
Eso es bien.
Igualmente, pasadlo muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Aviso a los oyentes. Algunas de las palabras emitidas a continuación pueden alterar su sensibilidad y su estado de ánimo. Canica, guá, tabas, chapas, hipohuracanado, grito, no te ajunto, sile, no le. Si se te ha escapado una leve sonrisa, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina.